6 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo a esta hora. El gobierno nacional explicó en detalle cuál va a ser el programa de premios y sanciones para los colombianos que ahorren energía. María Camila Orozco, buenas tardes.
William, buenas tardes. En efecto, como usted lo acaba de anunciar, la ministra de Minas encargada y ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, ha anunciado los incentivos que dará el gobierno a los colombianos que no derrochen energía y que se verán reflejados en cada peso que ahorren. En este punto estén atentos porque en promedio, dice la ministra, que una familia de estrato 4 en Colombia consume 200 kilovatios que le cuestan 90 mil pesos al mes. Pues bien, si usted ahorra 10%, serían 20 kilovatios y tendría un ahorro en la factura de 9 mil pesos. Este es otro ejemplo de la ministra María Lorena Gutiérrez.
Las personas que ahorren con base en lo que consumieron en el mes de febrero, o sea, la factura de febrero, por cada peso que ahorren, les vamos a dar un peso más. Es decir, si usted pagaba 100 pesos y ahorra 5 pesos, su factura va a llegar por 90 pesos el próximo mes. ¿Por qué? 5 pesos que se ahorró más 5 pesos que da el gobierno como incentivo.
William, ha dicho la ministra que el gobierno busca que los hogares colombianos se ahorren en promedio 10% de energía, pero ¿cómo puede hacerlo usted en su casa? Ha dicho que apagando luces, desenchufando equipos, usando la lavadora con carga completa, no usar secadora y en caso de tierra caliente utilizar el aire acondicionado a 22 grados centígrados. Pero hay otros aspectos importantes de la declaración de la ministra. Ha dicho que los recursos a los intensivos que van a salir del cobro van a salir precisamente del bolsillo de quienes derrochen energía. El llamado es también para las empresas a que generen su propia energía. Si esto se genera, se verá reflejado en compensación a precio de bolsa. La ministra William ha hecho también una clara advertencia en esta nueva política que llamó de garrote y zanahoria. Dijo que este es un ahorro preventivo para que no haya corte o racionamiento. Desde la Casa de Nariño, María Camila Orozco, Blu
Radio. Gracias, María Camila.
Los gremios económicos se encuentran en máxima alerta por el inminente racionamiento de energía. Piden a las empresas y a los hogares que acaten el llamado para ahorrar y evitar un apagón. Juan Armando Rojas.
Sí, buenas tardes. Esta tarde se reunió el Consejo Gremial Nacional que aglutina a los representantes de los distintos sectores empresariales y fueron informados directamente ellos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre los graves problemas que tiene el sector eléctrico y los riesgos de un apagón. Rosemary Quevedo, ya es la presidenta de Acopi, ha señalado que esta situación debe llevar al país a una gran reflexión y a un revolcón en la política energética colombiana.
Que revisar el sistema tarifario a futuro o a mediano plazo también, cuáles son las condiciones de provisión de todos los servicios que necesita el país.
Los industriales y los gremios empresariales insisten en que el gobierno debe decir con anticipación cuál sería la fecha del inicio de los eventuales cortes en el servicio de energía. Juan Armando Rojas, Blu Radio.
Juan, gracias. 6-8 minutos. El presidente ordenó que a partir de las 6 todas las entidades del Estado de Proyección Nacional deberían apagar la luz. A esta hora, el Ministerio de Minas ha apagado la luz en sus oficinas en el sector del CAN. Invías no lo ha hecho. El DANE nos reporta sí apagó la luz y suspende ahora a esta hora el servicio. El servicio de la Policía Nacional tiene las luces encendidas a esta hora. La orden la dio el presidente Santos al mediodía de hoy. A propósito, el gremio de los generadores de energía señaló que está a la espera de la regulación de la CREC para el ahorro voluntario de energía, anunciado hoy por el presidente Santos. Marcela Vargas.
La presidenta de Acolgen señaló que el gremio de los generadores de energía está a la espera de los anuncios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas frente al ahorro voluntario de energía, que es una de las medidas claves para garantizar el suministro. Sobre la salida del ministro Tomás González, la dirigente gremial destacó su gestión para enfrentar la crisis energética del país.
Él estando en la cabeza de este importante ministerio, el sector tuvo grandes avances y sobre todo, las medidas que tomó en su momento ante esta dificultad que está teniendo el país por el fenómeno del Niño, siempre fueron conducentes a que pudiera pasar el fenómeno del Niño sin que Colombia tuviera un apagón.
Hasta que el gobierno defina quién quedará al frente de la cartera de Minas y Energía, estará encargada María Lorena Gutiérrez, la ministra de la Presidencia. Marcela Vargas, Blu Radio.
Y se conocieron detalles del caso por el cual la Procuraduría abrió investigación hasta el hoy ministro de Minas, Tomás González. Iván Aldana.
Los fundamentos que presentó la Procuraduría para hacer una investigación formal hasta el que hoy fue ministro de Minas, Tomás González, fueron los hechos relacionados con la empresa Conecta SAS, en la que Tomás González fue empleado de la empresa cuando era viceministro de la cartera. La empresa tuvo contratos con el Ministerio de Educación por un valor de 350 millones de pesos. Para la Procuraduría, el exministro Tomás González incurrió en alguna conducta irregular que constituye falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención, participación o cualquier otra indebida influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por la empresa Conecta SAS con algunas entidades del Estado. Cabe recordar que es el sexto ministro del gabinete del presidente Santos que tiene una investigación disciplinaria formal por parte del despacho del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Iván Aldana, Blue Radio.
Iván, gracias. La renuncia del ministro de Minas y Energía, Tomás González, sigue generando ecos en los sectores políticos. Algunos congresistas consideran que no es el único ministro que debe dar un paso al costado. María Camila Correa.
El senador del Centro Democrático, Carlos Mejía, aseguró que la renuncia del ministro de Minas y Energía fue tardía e indicó que no solo él debería apartarse del cargo.
El ministro ha sido un desastre, pero creo que la renuncia es sobre todo por el abuso de su posición como ministro que ha llevado a que su esposa, a través de una empresa que tienen, ha recibido contratos por más de 5,000 millones de pesos. Y lo mismo debería hacer el ministro de Hacienda, que su hermano tiene contratación por casi 20,000 millones de pesos en este gobierno.
El senador del uribismo, Iván Duque, señaló que la renuncia es sensata.
El ministro ha asumido la responsabilidad de un sector que no tomó las medidas oportunas en el momento indicado.
El representante a la Cámara del Partido Conservador, Telésforo Pedraza, no puso en tela de juicio la labor de Tomás González.
No tengo personalmente motivos ni razones para cuestionar su idoneidad o su condición moral, pero pues me parece que hay una serie de factores que creo que a lo mejor incidieron en la decisión.
Dijo que la crisis energética y la investigación que abrió la Procuraduría perjudicaron su estabilidad en la cartera. María Camila Correa, Blue Radio.
Gracias, María Camila. Y el IDEAN informó que solo hasta abril los embalses del país comenzarán a recuperarse tras la temporada de sequía que se registra por cuenta del fenómeno del Niño. Juan Jacobo Castellanos.
El IDEAM advirtió que los niveles de los embalses en Colombia hoy tienen una ligera tendencia al descenso y solo a finales de abril comenzarán a recuperarse. Los niveles más críticos están en los siguientes embalses: Prado en Tolima, 10.6%, Calima en el Valle del Cauca, 12.9%, Troneras en Antioquia, 16.8%, y Río Grande en Antioquia, 17.2%. Las reservas, según el mapa de Colombia, dicen lo siguiente según el portal XM: en el oriente, 36.81%, Antioquia, 9.92%, Centro, 39.94%, Caribe, 46.34%, y Valle del Cauca, 24.75%. En promedio, la reserva de Colombia hoy es del 28%, nivel crítico para la generación de energía. Aunque ha llovido en las últimas horas en varios puntos de la región andina, estas lluvias todavía no se ven reflejadas en los niveles de los embalses en el país. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
Juan, gracias. El alto comisionado para la paz expresó su sorpresa por la salida en estos momentos del proceso de paz de Fabricio Oshail, el delegado de la ONU en Colombia. Jorge Herrera.
Buenas tardes, William. Y es que la oficina del alto comisionado para la paz agradeció el trabajo en favor de la paz. Fabricio Oshail, coordinador residente de las Naciones Unidas, dijo que el buen desarrollo de las conversaciones de La Habana no hubiera sido posible sin su apoyo y el del sistema de las Naciones Unidas. También afirmó que con la intervención de Oshail, las víctimas habían tenido oportunidad en La Habana de dar su testimonio directo a las delegaciones de negociadores y de hacer recomendaciones francas sobre la base de su propia y dura experiencia. Recordemos, William, que Fabricio Oshail se irá a trabajar a la ONU con el máximo representante de ese organismo internacional, Ban Ki-moon, en un trabajo especial en Siria. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Y el senador Álvaro Uribe Vélez visitó a su hermano Santiago en el batallón militar Juan del Corral, donde se encuentra recluido luego de su captura por posibles nexos con grupos paramilitares llamados los 12 Apóstoles. Rodrigo Pérez.
El senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, visitó a su hermano Santiago, quien se encuentra en el batallón militar Juan del Corral en Río Negro desde el viernes 4 de marzo. En declaraciones hechas por el expresidente Uribe, manifestó que su hermano es un preso político, es inocente de los cargos que se le acusan y el fiscal, Eduardo Montealegre, es un político rabioso. Santiago Uribe Vélez es señalado por la justicia de tener injerencia con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que tuvo accionar en el norte de Antioquia. Según el senador Uribe Vélez, su hermano cumplió a cabalidad los llamados de la justicia y su proceso es una persecución. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
6:15 en las noticias internacionales, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, descartó lanzarse a la presidencia de Estados Unidos como candidato. Paola Ochoa en Washington.
Hace apenas unos minutos, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, uno de los hombres de los que se venía especulando mucho en los últimos días, podría lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos como una tercería independiente, como precisamente una opción alternativa a los partidos demócrata y republicano. Acaba de anunciar que no se lanza finalmente a la presidencia de los Estados Unidos, y la principal razón es que precisamente teme que pueda llegar Donald Trump a la presidencia. Dice Michael Bloomberg que con un candidato más en la carrera y al final siendo tres los posibles elegidos, el nominado de los demócratas, el nominado de los republicanos y él mismo, pues es posible que se dividan todavía más los votos, se polarice más el país y en últimas ayudarle a dar un triunfo al candidato Donald Trump. Palabras pues hace poco del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que confirmado no se lanza a la presidencia de los Estados Unidos. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio.
Y el resumen deportivo de la jornada de esta hora con Pablo Ríos.
La tenista rusa María Sharapova, actual número 7 del mundo, admitió en una rueda de prensa que dio positivo en un control antidopaje por una sustancia llamada meldonium que consume hace 10 años y que fue prohibida desde el 1 de enero de este año, situación por la cual sería suspendida. En noticias del fútbol colombiano, hoy a las 8 de la noche, América de Cali recibirá al líder Universitario de Popayán por la cuarta fecha del torneo de la B. Alberto Suárez, técnico escarlata, resaltó la importancia de la actitud de cara a este partido.
Vamos a tener que mantener una actitud importante, de ser muy ambicioso siempre. Creo que los chicos la tienen, creo que cada día la acrecentan más.
A esta hora, Deportivo Pereira recibe al Unión Magdalena en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y por último, el jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, Miller Bolaños, sufrió una fractura de mandíbula, razón por la cual estará ausente en el partido de eliminatorias frente a Colombia el próximo 29 de marzo en Barranquilla. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
El distrito pagó 75 mil millones de pesos de multa por el esquema de basuras implementado por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. David Gallego.
La multa fue impuesta en 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que el esquema de recolección de basuras creado e implementado por la administración del exalcalde Gustavo Petro era inconstitucional e ilegal y violaba el régimen de competencia en materia de servicios públicos. De acuerdo con Eva María Uribe, gerente de la empresa del acueducto de Bogotá, el pago de esta sanción constituyó un golpe duro a las finanzas de la empresa, ya que con el valor de la multa pagada, el distrito podría haber construido redes de acueducto y alcantarillado para más de 100.000 habitantes. En ese momento, el distrito maneja el 52% de servicio de aseo a través de Aguas Bogotá y el 48% restante está en manos de los mismos operadores privados que adelantan esta labor en la ciudad desde el año 2002. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A esta hora vamos a conocer cómo es la situación, o cuál es la situación de la movilidad en las principales vías de Bogotá. Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que se presentó un accidente de tránsito en Bosa Carbonel, donde un bus de servicio público atropelló a una menor de edad, lo que deja tráfico lento en este punto de la ciudad. También les contamos que se presenta alto flujo vehicular en la calle 116 con Avenida Suba, en la autopista norte sentido sur-norte, en la carrera 70, además en la carrera séptima sentido sur-norte, en la Avenida de las Américas sentido oriente-occidente y finalmente en la Avenida Boyacá en ambos sentidos, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
6:18, hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Popular.